Sefer,
de libros y autores.
Isabel Gallarta, bienvenida a Radio Sefarad.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, y gracias por ponernos en la pista de este libro dedicado a Jan. Voy a pronunciar el apellido terriblemente, ayúdame Isabel.
Jeanne Buterne.
Exacto, la compañera de Amedeo Modigliani, este libro que publica Circe, que tú has traducido y que nos presenta a esta mujer absolutamente entregada al pintor italiano. No sé por dónde quieres empezar, Isabel, para hablarnos de este libro.
Pues tampoco sé yo muy bien, la verdad. Me gustaría, por ejemplo, decir, como punto de partida, hay una frase en el libro, muy al principio del libro, que me parece muy, muy buena para arrancar, porque define muy bien cómo era Jeanne Buterne antes de entregarse por completo a esta pasión por Amedeo Modigliani, que la consumió. Era justo cuando ya lo había conocido y tuvo un flechazo tremendo por él, se enamoró nada más verlo, pero todavía no había estado con él, no había pasado la noche con él, simplemente se había enamorado al encontrarse con él en la academia en la que ella era alumna, en la academia de pintura, y él era profesor. Y entonces este enamoramiento, que todavía no era esa pasión arrolladora, le impulsó a ella, un poco le dio fuerzas, y al principio de la novela dice esta frase que, como digo, me gusta porque la define muy bien. Dice así, como con mucho ímpetu: quiero vivir, quiero pintar, quiero ser yo. Y a lo largo del libro vamos viendo cómo vive ella esta pasión por Amedeo, cómo abandona su ambiente pequeño burgués, su familia tan tradicional y católica, para vivir con él esta pasión. Y en todo el libro vemos cómo se va deteriorando ella misma, cómo va pereciendo, cómo es su declive, y al final es que ni vivió, ni pintó, ni fue ella. Por eso me gusta empezar por esta frase y ver cómo nada de aquello ocurrió.
Pero supongo que a ella le compensó, ¿no? Vivir al lado de Amedeo, esa vida no vida a la que le sometió, aunque la quisiera, supongo que era muy difícil convivir con
pues,
el genio.
Yo no sé decirte la verdad si le compensó. Yo creo que al final del libro la amargura de ella es total. Ella además le devoraron los celos, porque claro, Amedeo pues no, le era fiel, obviamente. Y aunque ella no quería casarse, ella no tenía sueño de casarse, pero sí hubiera querido que reconociera a los hijos que tuvo, a la hija que tuvo, y no, eso no ocurrió. Entonces, si le compensó, al final del libro yo creo que no le compensó. Bueno, el lector ya que decida, mi lectura del libro es que no le compensó. La amargura al final fue mucho más grande que el amor.
Bueno, y su final trágico, claro, después de la muerte de Amedeo, y muchos de nuestros oyentes supongo que conocen, que la protagonista de este libro del que hablamos hoy, Jan, decidió terminar con su vida. Además, el epílogo es muy útil para conocer cómo fueron también sus últimos días. Unos días, una vida marcada también en los primeros años por esa familia burguesa ultracatólica de la que nos hablas y por su hermano André, que también tiene su vida parece dividida entre el amor por su hermano y el amor por Amedeo Modigliani.
Totalmente, pasa de una amor-dependencia, porque era un amor muy dependiente, pasa de depender emocionalmente del hermano a depender emocionalmente de Amedeo. En su vida no hubo ningún lapso de independencia, aunque ella quería emanciparse, y de hecho un poco se emancipó porque dejó a su familia, dejó las expectativas que tenían para ella, unas expectativas que no le decían nada a ella. Ya no quería casarse, no quería llevar una vida ordenada de burguesa, no quería ir a la compra y cocinar, y entonces ahí sí se emancipó, pero fue a caer en una pasión devastadora y en un amor muy dependiente. O sea, que en el fondo tampoco vivió una... No fue nunca independiente.
Y además estaba absolutamente anulada como artista, ¿no? Hay un pasaje de la novela en que ella, en medio de unos celos terribles, porque ve como otra ha sido elegida para como modelo de uno de los cuadros en los que Amedeo Modigliani está trabajando más, pero bueno, el pintor utiliza sus colores, dice, ¿no? Y eso sí la llega al corazón y la consuela un poco, porque también sacrificó la vertiente artística, Isabel.
Totalmente, totalmente. Ella lo decía en algunos momentos de lucidez, porque ella dentro de la pasión es lúcida. Dice, en esta pareja no hay sitio para dos artistas. El artista solo puede ser él. No cabe que yo sea artista también. Y entonces eso lo sabía ella. Y al principio se plegó porque el amor la llevaba, pero luego sufrió también por eso.
Isabel,
y en ese momento dice que él pinta con sus colores y dice que eso le halaga, pero también la destroza.
Sí.
O sea, que ahí hay una ambivalencia...
Que
siempre
es la
presente.
Que, sí, siempre presente. También está, podemos encontrar en el libro esa vertiente tan potente identitaria de Modigliani como judío, porque
sí.
Ya conoces la célebre frase de soy Amedeo Modigliani, soy italiano, soy pintor, soy judío, y eso también está muy reflejado en el libro. Uno de los factores que también, detesta la familia de Jean.
Sí, la familia de Jean es profundamente antisemita. Lo es el padre y sobre todo el hermano. El hermano lo es explícitamente. El hermano siempre le está echando en cara qué haces con ese judío, ese viejo judío te va a perder, te va a convertir en una depravada, en una fulana. Siempre está la palabra ese judío con ese desprecio en boca de hombre. Eso siempre. Y bueno, también de los padres un poquito en general y del vecindario. O sea, el antisemitismo está muy presente en la novela. Está descrito, además, así explícitamente, porque André no tenía pelos en la lengua. Y luego, sí, también, por un lado, yo creo que Modigliani tenía esa necesidad de afirmarse como judío, como tú bien dices en esa frase. También quería empatar al burgués. Estaba siempre, lo dicen en el libro, que se orinaba en los zapatos elegantes de las señoras, en los cafés que frecuentaba, pero a la vez también él tenía como un resquemor, porque en una de las exposiciones que hace, su primera exposición en París, exposición de solo él, tiene unas críticas fatales, y él se queja con mucha amargura y lloriquea, está borracho, y dice que todo eso es porque es judío, que no le perdonan el ser judío. O sea, que ahí no tiene él tanta fuerza ni tanto orgullo de ser judío. O sea, tiene él también una ambivalencia, porque según él la gloria no llega porque en Francia no pueden aceptar que él sea judío.
En ese París lleno de pintores que también conocemos un poco a través de este libro. Sí. Inolvidable esa fiesta de disfraces con Picasso, con Soutine, con Kiki.
Está muy bien descrito. Sí, ya el carnaval de por sí es una fiesta muy transgresora, pero imagínate encima en el Montparnasse de la época, de la bohemia de todos estos pintores, esa es una escena de verdad que se relee con gusto porque es totalmente, vamos, estrafalario todo. Está Moïse Kisling desnudo llevando una jaula a cuestas en la que dentro hay una mujer también desnuda o con un abrigo de visón, bueno, unas cosas que llaman la atención. Y eso desde luego deslumbró a Jean, porque a raíz de ese carnaval ya se fugó con él.
Isabel, tú que conoces muy bien el texto, ¿cómo crees que lo ha hecho la autora Olivia El Caín para hacer ficción de la vida de Jean? Porque no sé cuántos testimonios propios están incorporados en el libro. ¿Cómo le ha llegado la historia?
La verdad es que no lo sé, porque no tengo... Yo solo contacto a los autores si tengo en el texto dificultades insuperables de comprensión, porque haya una ambigüedad tremenda. Y este texto, la verdad es que como se leía muy bien, yo no he tenido ninguna dificultad para traducirlo, entonces no he contactado con ella y no sé bien cuál ha sido su manera de proceder. No lo sé. Y el caso es que me lo he preguntado, pero a la vez me ha gustado no salir de...
No saberlo.
En este sentido.
Sí, sí,
me
sí.
Ha gustado, sí. Me ha gustado no saber qué parte hay de verdad y qué parte hay de invención, la uh-huh. verdad. Me ha gustado un poco estar en esa penumbra. Hombre, yo creo que ya la venceré y me pondré a mirar un poco más las biografías que no son noveladas. Pero por ahora, al menos mientras traducía, a mí me gustaba estar en esa penumbra, porque yo creo que es mejor quedarse, no saber demasiado.
Sí, además, como el texto está escrito en primera persona, pues la identificación con la protagonista es inmediata, casi desde la primera y maravillosa frase del libro.
Que me es, encanta, anoche me enamoré de Amedeo Modigliani.
Exacto, sí. Menudo arranque.
En directo, sí. A mí me gusta mucho el estilo de esta autora, por eso, porque son frases así cortas, es un estilo un poco despojado. También es que para la historia que cuenta no cabría un estilo florido, no pegaría nada. Pero tiene una fuerza narrativa, una fuerza evocadora cuando describe. Tampoco necesita mucho texto, pero enseguida te transporta, pues eso, al Montmartre de los años 20 o a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque también cuando la describe y cómo describe cómo la guerra destroza
a su hermano,
sí, cómo lo cambia, cómo lo deja, bueno, sí, reseco por dentro, sin sentimientos, eso lo describe tan bien.
Es una escritura descarnada, como se encuentra la protagonista absolutamente expuesta a la pasión por Modigliani, pero también tiene imágenes muy bellas y no en vano supongo que la autora ha tratado de conectarse con lo artístico de la figura de Jan. También en la edición que nos presenta Circe hay fotografías del estudio de Modigliani, del propio artista y retratos que le hizo a Jan.
Sí, y la verdad es que cuando yo traduje el libro no tuve acceso a estas fotos, pero cuando las he visto después, al tener ya el libro en español, me ha hecho gracia ver que la foto en que sale él, en la primera foto que aparece en el libro, el traje de pana marrón que ella describe también, la autora, y me ha hecho gracia ver que se corresponde mucho con la imagen que yo me había hecho. Luego ella ha sido fiel a estas fotos. Y me ha hecho gracia por eso verlas después, una vez traducido el libro ya publicado.
Fotos del bellísimo Modigliani y también era espectacular Jan.
Jan era guapísima y el caso es que ella no se veía guapa. Lo dicen en el libro muchas veces, ella tiene una imagen de sí misma muy, muy deformada, muy poco, no concuerda nada con la realidad. Y ella tiene esa autoestima baja, que en el fondo es lo que la hace tan, tan maleable, tan, tan presa de la pasión que vivió.
Sí, claro. Hablamos de ella, pero el libro, si son ustedes admiradores de la obra de Modigliani, pues es una oportunidad maravillosa para acercarnos a la tortura también de Amedeo Modigliani. Isabel, ella se enamora de Amedeo Modigliani y nosotros un poco de ella con este libro.
Sí, la verdad es que de él no nos enamoramos mucho, esa es la verdad. A mí él como artista me apasiona y me sigue apasionando después de este libro, no cambia nada, pero es verdad que como persona no. Amedeo fue un canalla con ella, no, para mí no hay otra palabra. Me puedes decir que los tiempos y tal, bueno, da igual, fue un canalla con ella. Ella sí que enamora. Ella es una persona que, con todas sus contradicciones, porque tiene muchas, pero es una persona en lucha, en constante búsqueda de sí misma, de su identidad, en un momento difícil para las mujeres, que duda cabe. Y ella dice en varios momentos, no he tenido tiempo de ser Jeanne Buterne. Ella quería firmar sus cuadros, quería ser artista, quería, como decía, quiero vivir, quiero pintar, quiero ser yo. Y no tuvo tiempo, porque en cuatro años se le fue la vida. En el 16 conoció a Modigliani, se enamoró y en el 20 ya murió. O sea, fueron 4 años vertiginosos en que se le fue la vida, las aspiraciones, las expectativas, los deseos, los sueños, todo se le fue.
Bueno, nos alegramos de al menos poder hablar de ella gracias a este libro y gracias a ti, sí. Isabel González Gallarta.
Y a la editorial Circe, que es una maravilla también.
También, desde aquí se lo agradecemos y el entusiasmo que demostraron cuando les comenté que nos habías descubierto el libro y que le íbamos a dedicar uno de nuestros Sefer. Muchas gracias, Isabel, y espero que muy pronto nos descubras otro libro.
Yo también
tan maravilloso espero, como este. Gracias.
Gracias a ti, Raquel. Gracias siempre.